Las 10 y 32 minutos y en este repaso semanal de TICs históricos nos preguntamos si estamos ante un nuevo repunte de la carrera armamentística a nivel mundial y si ya llega de nuevo la Guerra Fría que hoy recuperamos, Íñigo.
De ello vamos a hablar con quien, bueno, pues conoce muy bien estos asuntos. Él es Felipe González, es profesor de Relaciones Internacionales y Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco. Felipe, hola, ¿qué tal?
Muy bien, egunon.
Egunon, aquí hay mucho mejor ambiente, Marisa, que en otros lares. Nada de Guerra Fría aquí, ¿no? Aquí
nada.
Somos más de amor, como
vamos
en el
a recapitular.
Recapitulemos.
Tras las crecientes tensiones entre Estados Unidos y otras potencias como Rusia, las miradas se centran en el poder armamentístico de cada uno de ellos. No en vano, Donald Trump reiteró la semana pasada que su país nunca va a quedar rezagado en capacidad nuclear. Como muestra, la última cifra que ayer puso sobre la mesa con la intención de que Estados Unidos empiece a ganar guerras. 54.000 millones más de dólares para el Departamento de Defensa.
Cuando era joven e iba al instituto, todos decían que Estados Unidos no perdía guerras. Ahora, nunca ganamos una guerra y no luchamos para ganar. Debemos combatir para ganar o dejar de hacerlo.
Bien, ahí le tenemos. Felipe, parece dispuesto Trump a entrar en guerra a pesar de que en campaña acusó a Hillary Clinton de ser la candidata pre-guerra.
Pues sí, y además incluso el corte que habéis puesto es sorprendente que no se haya enterado que Estados Unidos, su país, perdió la guerra de Vietnam del 59 al 75 con 55.000 pérdidas de vidas. Es decir, casi coincide con los 54.000 millones de
sí,
dólares.
Sí, a millón la persona.
Hay que recordar un aspecto importante y es que en la etapa de Ronald Reagan, es decir, después de la segunda etapa de la Guerra Fría, que va del 79 al 89, entre el 80 y el 85, los Estados Unidos de Norteamérica aumentaron el 64% su presupuesto militar. Es decir, que todavía no estamos en esas cifras. Por lo tanto, pero sí, realmente es preocupante. Uh-huh. Y un aspecto que quiero mencionar muy brevemente, porque tienen la tendencia el gran imperio estadounidense de arroparse, en fin, creadores de la diplomacia, creadores del cine, etcétera. El concepto de Guerra Fría lo acuña el infante don Juan Manuel, en fin, el gran ilustrado de las letras castellanas del siglo XIV, cuando aborda en muchos de sus escritos, en fin, la Guerra Fría existente entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Por lo tanto, no, en fin, no lo inventan los estadounidenses en el año 46. Eso lo utiliza Baruch a partir de 1946 y que tiene unas connotaciones políticas. Pero también, ya que estamos en un entorno de periodistas, también lo utiliza Lyman, Walter Lyman, que fue un gran periodista, también lo utilizó Orwell, etcétera, etcétera. Y viene a reflejar lo que en Fulton, en Missouri, dijo Churchill, que el mundo está dividido en dos áreas de influencia separados por un muro, un telón de acero. Uh-huh. Por lo tanto, estamos en una nueva etapa y es preocupante porque juega muchísimo la geopolítica. Hay una recuperación enorme del presupuesto militar por parte de la Federación de Rusia. China ha ampliado muchísimo su presupuesto militar. Lógicamente, Estados Unidos tiene que responder porque es una nueva escalada en una nueva disuasión, en una nueva etapa, que entendíamos que podía estar superada después del fin de la Guerra Fría. Es decir, cuando en Malta George Bush y Gorbachev dicen esto es el fin de la Guerra Fría y desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, el mercado común de la Europa del Este, sobrevive la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, es la que refleja de alguna manera en términos militares el poderío de Estados Unidos. Y eso es un elemento, digamos, complejo en relación con la autoestima de los rusos. Uh-huh. Y ahí tenemos muchísimos conflictos que algunos los podemos comentar.
Sí, has mencionado el aumento de presupuesto militar de Rusia en los últimos tiempos. Ya hemos escuchado a Donald Trump hablando de lo mismo, también de China. No sé si los casos como el de Corea del Norte, que hace muy poco lanzaba un misil que acababa cayendo en aguas del mar de Japón, justo cuando además el presidente de Japón estaba de visita en Estados Unidos, es una anécdota, o esto podría desatar también un conflicto que pudiera ir más allá, porque también Japón en su momento habló de aumentar su capacidad, de ir más allá de las fronteras que tenía establecida en materia militar.
Sí, bueno, lo tiene prohibido constitucionalmente, pero sutilmente va aumentando su capacidad tecnológica de uso militar. Bueno, Corea es uno de los países que, bueno, el Tratado de No Proliferación es el club privilegiado de los cinco grandes potencias que tienen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que es China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y luego está una serie de países que no han ratificado este tratado. Es el caso de Israel, que es preocupante en el contexto de Oriente Medio. Es el caso de India y Pakistán, con el conflicto que tienen también en Cachemira y varios, en fin, enfrentamientos militares. Y tenemos, bueno, afortunadamente el caso de Sudáfrica, que renunció a la carrera nuclear desde el punto de vista militar. Pero tenemos el caso de Corea. Y efectivamente Corea es un país que parece ser, los expertos, por lo que yo he podido leer en este campo, tiene la capacidad suficiente para desarrollar la bomba atómica. No queda claro, y he leído un poco de todo, expertos militares, científicos, si tiene la capacidad para desarrollar la bomba H, la de hidrógeno, que es mucho más potente. Pero no cabe duda que tiene un gran aliado, que es China. Y por tanto tenemos un conflicto realmente serio en el paralelo 38, donde hay una Corea dividida, no hay un tratado de paz, etcétera. Hay que recordar que en el 2012, ya desde 2006, hay pruebas y se detectan, en fin, a través de todas las mediciones sísmicas del impacto, etcétera, en la escala correspondiente, y efectivamente parece ser que está haciendo distintas pruebas ya desde el 2006. En el 2012 hubo un llamamiento para una moratoria a Estados Unidos en relación con paro, la carrera de avance científico en términos de disuasión nuclear, etcétera, etcétera, que no tiene la capacidad de las otras grandes potencias, por alimentos. Y luego hay que recordar que del 2005 al 2009 hubo negociaciones que se rompieron. Por lo tanto, es una incógnita la política internacional y regional de ese país tan cerrado en sí mismo, pero con un gran aliado que es China. Por lo tanto, no es tan fácil. Se nos puede escapar el conflicto de las manos y, lógicamente, hay una enorme preocupación por Corea del Sur, una gran preocupación por Japón, en fin, dos países aliados de una manera clara de Estados Unidos, con numerosas maniobras militares y navales en la zona. Y luego tenemos el caso de Taiwán, que reclama para sí, para su soberanía, China, con lo cual tenemos un lío enorme en esa zona regional que nunca sabremos hasta qué punto se nos puede escapar de las manos. Uh-huh. Realmente es preocupante.
Mencionabas como de pasada a la India, y vamos a añadir este nuevo actor en esta zona geopolítica, porque India es el primer comprador del mundo de armas, ¿no? Según, sí, el Instituto de Estudios por la Paz de Estocolmo.
Sí, es un gran país con unas enormes contradicciones en el ámbito de desarrollo humano, con, en fin, dificultades tremendas, conflictos estructurales no resueltos, en relación con las cuestiones de género, espasmoso todos los indicadores que se plantean y se estudian sobre India. A su vez, tiene unos polos de desarrollo muy importantes en relación con las nuevas tecnologías y no tiene bien desarrollado, en fin, habrá que ver la parte positiva, pero, en fin, se nutre del mercado internacional una industria armamentística, y por tanto es el gran importador de armas según este último informe.
¿Nos puede dar la sorpresa la India?
Bueno, es que es complicada la respuesta, no es tan fácil, porque se levanta uno cada mañana y se lleva tantas sorpresas. ¿Quién iba a pensar que un país tan grande, en fin, con grandes aspectos maravillosos como Estados Unidos, en fin, haya reflejado a través de su voto la identificación con un presidente como Donald Trump tan impresentable? Por lo tanto, la sorpresa está ahí. Pero bueno, hay un buen entendimiento entre sus aliados. Estados Unidos tiene una buena cercanía con India. Es más preocupante la situación en Pakistán, que tiene momentos en fin, de crisis sociopolítica, religiosa muy compleja, con efectos en la región, en Afganistán, etcétera, y bueno, se puede escapar de las manos. Uh-huh. Pero bueno, esto es la realidad. El primer, que está en el indicador de este informe de producción de armas y exportador, es el caso de Estados Unidos. Y hay que citar el caso de España. Aparece como el séptimo exportador de armas en el mundo, que es una barbaridad. Y encima nos pide Donald Trump, como miembros de la OTAN, que aumentemos al 2% del PIB. ¿Cómo lo va a justificar el gobierno, que ahora no tiene mayoría, y los líderes de la oposición? Bueno, es una pregunta que dejo ahí, que es un tema realmente importante. ¿Es más necesario el dinero para la paz, para la cultura de la paz, para la investigación científica, para el mundo universitario, la sanidad, la educación, la ayuda a las personas necesitadas, para la tercera edad, etcétera, etcétera? Pero bueno, nuestra cultura no ha sido una cultura tradicionalmente nórdica, pacifista. Bueno, uh-huh. Es el país que tenemos y habrá que asumir, en fin, las consecuencias y las contradicciones.
Como tú dirías, Felipe, hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero yo sí quisiera centrar los próximos minutos en otro asunto. Donald Trump, que no parece estar teniendo en cuenta ese acuerdo de desarme que se logró con países como Irán, el pacto que se sellaba en julio de 2015 entre Estados Unidos e Irán para alcanzar, bueno, pues ese pacto de no agresión y esa calma que llegaba al mundo, ¿eh? Barack Obama dijo, hemos frenado la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo. Y ahora esto podrían saltárselo. Bueno, ¿Cómo quedaría la situación en esa zona? Porque estamos hablando de algo que costó muchísimos años y muchísimas negociaciones.
Sí, no le va a ser fácil porque efectivamente en julio del 2015, en fin, la conferencia famosa del ministro de Asuntos Exteriores Zarif y la representante, la alta representante Mogherini es muy importante, pero es que es el G5+1. Es decir, esa firma no fue solamente de Estados Unidos, fueron los demás miembros de ese club privilegiado, en fin, de tratado de no proliferación, participó China, lógicamente Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y esos son los 5+1, Alemania. Por lo tanto, tendrá que ponerse de acuerdo con sus socios a ver qué es lo que hacemos. Y en todo caso, hay 6 puntos que no nos da tiempo de mencionar, pero las sanciones son importantes. Es decir, se levantó las sanciones, el bloqueo, pero se mantienen sanciones con respecto a armas durante los próximos 5 años, a partir de la firma del acuerdo, de 8 años en relación con misiles balísticos, durante 15 años no podrá desarrollar la capacidad nuclear para usos militares, desmantelamiento del 98% de todo el material nuclear, 2/3 de las centrifugadoras que son fundamentales para el desarrollo de la capacidad nuclear. Es decir, que no solamente es un acuerdo que tuvo una cierta prevalencia a Estados Unidos, sino hay que tener en cuenta los otros miembros, en fin, también firmantes de este acuerdo, que me parece fundamental. El único que dijo que fue un error desastroso, sin precedentes históricos, en fin, tremendo, es Benjamín Netanyahu, con lo cual con eso lo decimos todo.
Uh-huh. Sí, pero bueno, ya mencionábamos antes que tampoco ratificaban el acuerdo del Congreso de Seguridad, ¿no? Como el resto de fuerzas, o por lo menos las principales, con lo cual ya, si nos decías que hay conflicto en el paralelo 38, ya tenemos otros paralelos y otros puntos en los que el conflicto se mantiene, o por lo menos no ha llegado del todo la calma. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy nuestra charla con nuestro profesor Felipe González. Si os parece, el próximo día seguimos la senda de Rusia y de los SALT 1 y SALT 2 y seguimos charlando de si seguimos con un posible telón de acero en nuestro entorno.
Sí, bueno, la verdad es que los conflictos son inagotables y realmente, en fin, da un poco de tristeza, pero bueno, hay que abordarlos con objetividad y con los mayores datos posibles dentro de la limitación del espacio.
Pues la semana que viene seguimos con este asunto.